Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Repaso internacional que hacemos todos los días a las 8 de la tarde. Tenemos que comenzar por Francia, porque Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y la izquierda francesa van a presentar una moción de censura para derrocar el gobierno de Michel Barnier. Estefanía Muniz.
El primer ministro francés Michel Barnier ha situado este lunes a su gobierno minoritario al borde del abismo tras abrir la puerta de una moción de censura después de anunciar la adopción sin voto parlamentario de los presupuestos de la Seguridad Social para 2025 mediante el artículo 49.3. La líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, ha acusado al primer ministro de rechazar el diálogo con su partido y anuncia que votará a favor de una moción de censura para hacer caer al gobierno el próximo miércoles. Una moción de censura impulsada por la Francia insumisa, la izquierda gala. La líder de los diputados rebeldes, Mathilde Pagnot, ha sido la primera firmante. Escuchamos a Le Pen.
Nous avons donc déposé un amendement sur
denuncia que las decisiones presupuestarias están siendo muy injustas, por lo que esta moción de censura impulsada por la decisión de esa ley de la seguridad social, de esos presupuestos, ante la división en la Asamblea Nacional y la oposición de Agrupación Nacional y el Nuevo Frente Popular. El primer ministro francés, Michel Barnier, como decimos, ha invocado el artículo 49.3 de la Constitución para adoptar el proyecto de ley de financiación sin votación.
C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitución.
Una vez presentada la moción de censura, se examinará 48 horas después. Para ser adoptada, esta moción deberá reunir los votos de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Asamblea Nacional. La adopción de la moción sería la primera desde la caída del gobierno de Georges Pompidou en 1962. Y si el gobierno de Barnier no supera esa moción, se convertiría entonces en el más corto de la historia de la Quinta República.
Tanto tenemos que mirar a lo que ocurre en Oriente Medio y sobre todo en el alto el fuego en el Líbano. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido una respuesta contundente a la violación de la tregua por parte de Hezbollah.
En un comunicado en redes sociales promete una respuesta enérgica contra los disparos de Hezbollah en el Monte Dov. Dice que constituyen una grave violación del alto el fuego y Israel responderá con firmeza. No obstante, también ha afirmado que seguirá haciendo cumplir el alto el fuego, aunque las últimas novedades que nos llegan en torno a la tregua entre Israel y Hezbollah es que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente Herzi Halevi, ha anunciado que la represalia del país contra Hezbollah por esa supuesta violación del alto el fuego está lista para activarse en cualquier momento. Lo ha hecho durante una visita realizada a las tropas estacionadas en el sur del Líbano. El grupo chií libanés ha asegurado haber lanzado un ataque como respuesta defensiva de advertencia inicial contra una posición del ejército israelí en el Monte Dov, en la frontera de ambos países, tras haber acusado a Tel Aviv de reiteradas violaciones de ese alto el fuego, mientras Israel ha bombardeado ya localidades en el sur del Líbano tras el lanzamiento de proyectiles de Hezbollah.
Mientras, la presidenta de la Corte Penal Internacional ha denunciado amenazas y sabotajes desde que el tribunal ha ordenado detener a Netanyahu.
La japonesa Tomoko Akane ha denunciado las presiones que sufre este tribunal desde que en los dos últimos años ha iniciado sendas investigaciones por los crímenes cometidos tanto por Rusia en Ucrania como por Israel en Gaza. En una intervención ante los países miembros de la CPI, defiende las decisiones de los jueces que han derivado en amenazas, presiones y actos de sabotaje. No ha nombrado de forma explícita ni a Benjamin Netanyahu ni a Vladimir Putin, ambos bajo órdenes de arresto de este tribunal, pero sí circunscribe las presiones al tiempo que transcurre desde la invasión de Ucrania y después con la respuesta de Israel a los atentados de Hamas.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, expresan su apoyo incondicional al régimen del líder sirio, Bashar al-Assad, ante la ofensiva rebelde.
Durante una conversación telefónica, expresan su apoyo incondicional al régimen del líder sirio al-Assad ante la ofensiva de los grupos islamistas. Desde un comunicado piden restablecer el orden constitucional y la integridad territorial del país. También destacan la importancia de coordinar los esfuerzos diplomáticos con participación de los tres garantes de ese alto el fuego: Rusia, Irán y Turquía. Hoy, Israel ha prometido tomar medidas tras el presunto despliegue de tropas de Irán en Siria, después de que los militantes rebeldes capturaran la segunda ciudad más grande de Siria, Alepo.
Y mientras tanto, en Georgia se cumplen 5 días de protestas multitudinarias contra el gobierno prorruso. Ya hay cientos de detenidos.
Sucede después de que el gobierno anunciase la suspensión de su adhesión a la Unión Europea, que según las encuestas apoya más del 80% de población, lo que ha seguido enardeciendo los ánimos. Al menos 224 personas han sido arrestadas estos días, incluidos periodistas y un líder opositor que fue liberado al cabo de unas horas.
The repression is such and so savagely, I would say, carried on.
La presidenta del país, Salomé Zurabishvili, enfrentada al Ejecutivo, denuncia la escalada de protestas y la violencia policial y pide apoyo a Occidente, a lo que ha llamado un movimiento nacional. También pide a la Unión Europea que envíe un mensaje muy claro de que no reconocerán los resultados electorales que adjudicaron la victoria a sueño georgiano.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Joe Biden indulta, antes de abandonar la Casa Blanca, a su hijo Hunter y le libra de ir a la cárcel.
Joe Biden ha dado marcha atrás en sus promesas de no usar su poder como presidente para perdonar a su hijo de su condena por tenencia ilícita de armas, y justo unos días antes de que este debiera comparecer ante sendos tribunales en los estados de Delaware y de California para recibir su pena. Se esperaba que la condena de Hunter Biden fuera a varios años de cárcel. En el comunicado oficial en el que anuncia el perdón, el jefe del Estado declara que su hijo, que se había declarado culpable de mentir cuando compró un arma de fuego y de evadir impuestos por valor de $1.4 millones, afirma que su hijo, Hunter Biden, había sido tratado de manera diferente por el Departamento de Justicia porque es su hijo.
Bueno, pues había dicho que no usaría su poder como presidente para dar marcha atrás en ese indulto a su hijo. Y bueno, al final pues vemos cómo Joe Biden en justo la recta final de su mandato pues ha decidido recular. Mientras tanto, en lo que respecta a Rusia y Ucrania, tenemos una información de última hora. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho en una entrevista al Financial Times que ha lanzado una advertencia directa al próximo presidente de los Estados Unidos, al presidente electo Donald Trump, y le ha dicho que tenga mucho cuidado si negocia un mal acuerdo con Rusia para Ucrania. Ha dicho en concreto que si Ucrania acepta un acuerdo de paz con Rusia que le pueda desfavorecer, esto supondría una amenaza terrible para Estados Unidos en la forma de China, Irán y Corea del Norte. Dice Rutte que no podemos tener una situación en la que Kim Jong-un y el líder ruso Putin y Xi Jinping e Irán se feliciten porque llegamos a un acuerdo que no es bueno para Ucrania, porque a largo plazo esto va a ser una grave amenaza para la seguridad no solo de Europa, sino también de Estados Unidos. Así que nos quedamos con esta advertencia. Mientras tanto, Alemania hoy se ha reunido en varios frentes. Por un lado, hemos tenido a Elena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, que se ha reunido con su homólogo chino para hablar precisamente también de la amenaza de Rusia. Y por otro lado, hemos tenido al canciller alemán Olaf Scholz, que ha viajado a Kiev después de 2 años y medio de ausencia para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar.
Casi 3 años después del inicio del estallido de la guerra en Ucrania, pero a solo 3 meses de las elecciones generales en Alemania, el canciller Olaf Scholz y candidato socialdemócrata a la reelección ha realizado una visita sorpresa a Kiev. La misma ha provocado críticas por la supuesta instrumentalización electoral del viaje. En el mismo ha lanzado un mensaje de solidaridad con el pueblo ucraniano y una nueva ayuda en equipamiento militar por valor de 650 millones de euros. Escuchamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acompañando a Olaf Scholz en esa visita a un centro de recuperación de soldados. Ha agradecido todo el apoyo brindado a Olaf Scholz frente a la agresión rusa y dice hacer todo lo posible para restablecer una paz justa en Ucrania lo antes posible y, por tanto, la seguridad para toda Europa.
Y por último, en clave macro, en Estados Unidos el gasto en construcción ha aumentado un 0,4% en octubre, mientras que la actividad manufacturera crece en noviembre.
El sector manufacturero de Estados Unidos mejora ligeramente, aunque sigue contrayéndose en noviembre, según el ISM. El índice de gerentes de compras, el PMI, sube de 46,5 en octubre a 48,4 puntos. Los pedidos nuevos también han aumentado 3,3 puntos con respecto a octubre y, entre tanto, también hemos conocido el gasto en construcción en Estados Unidos, que asciende a 2,17 billones de dólares en septiembre, un 0,4% más que la cifra revisada del mes anterior. En términos anuales, la cifra aumenta un 5%.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
La pintora Perla Fuertes ha sido nombrada miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca en reconocimiento a su trayectoria y proyección internacional. Su obra ha sido exhibida en ciudades como Seúl, Nueva York, París y Tokio. El nombramiento destaca la consolidación de Fuertes como una representante relevante del arte contemporáneo. Ha sido elegida junto al historiador especialista en flamenco Julián Pérez Páez. Simultáneamente, la pintura inaugura junto a la escultora Lola Arcas la exposición A Compás en el Museo Arqueológico de Baños de Alhama de Murcia, una muestra con mirada flamenca que combina fuerza, emoción y sensibilidad y que estará disponible hasta el 12 de enero.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app del Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app del Corte Inglés.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo.
Última hora.
Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, amenaza con un infierno en Oriente Medio si los rehenes de Gaza no son liberados antes del 20 de enero. Ultimátum de Donald Trump en medio del alto el fuego que tenemos en el Líbano entre Israel e Hezbollah y el vacío que tenemos en Gaza. No hay un acuerdo ni por el momento nociones de conversaciones para que se produzca una tregua, pero seguimos con el escollo de la liberación de rehenes y Estados Unidos, como principal aliado clave de Israel, reclama lo que quiere, lo que anhela el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Así que ahí tenemos el ultimátum de Donald Trump. Dice que si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, que es la fecha en la que él asumirá el cargo como presidente de los Estados Unidos, Oriente Medio y aquellos a cargo de los que, bueno, los que perpetraron, dice, estas atrocidades contra la humanidad, van a pagarlo mucho.
Actualidad geopolítica en visión global.
Mucha tela que cortar en clave de política europea en el día de hoy, porque tenemos crisis política en Francia, tenemos crisis política en Alemania. Vamos a pasar quizás de puntillas, si tenemos tiempo, también por Rumanía, porque hoy hemos tenido, bueno, hoy se hablaba mucho del resultado de las elecciones parlamentarias, pero insisto, posible moción de censura contra Michel Barnier, ha tenido que aplicar el artículo 49.3 para sacar adelante los presupuestos de la Seguridad Social, se une la izquierda y la derecha en contra del actual primer ministro, Macron pide estabilidad, pero aún así dice que está en manos de la Asamblea Nacional el futuro del gobierno de Michel Barnier. Hemos visto reacción en la prima de riesgo francesa, hemos visto reacción en el euro, y mientras tanto tampoco podemos perder el foco de la crisis política que está teniendo lugar en la principal potencia económica de Alemania, y un nombre que suena cada vez con más fuerza para desbancar a Olaf Scholz, el de Friedrich Merz, la amenaza del actual canciller que exige un Make America Great Again, pero en este caso un Make Germany Great Again, un volvamos a Alemania, devolvámosle el esplendor. Porque, bueno, sí, Alemania es la locomotora europea, o siempre ha sido conocida así, pero últimamente de locomotora europea más bien poco. Va a ser el nuevo canciller alemán. Vamos a intentar también navegar por esta figura o por los posibles entornos que se puedan manejar próximamente en Alemania. Saludamos a Pablo Martín de Santa Olalla, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo.
Y saludamos también al otro lado a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar con vosotros.
Gracias a ambos por acompañarnos. Pablo, empiezo por Francia. Peligra la sombra alargada de una moción de censura, además por partida doble, porque Le Pen ha dicho, bueno, a mí me da igual que la izquierda lance una moción de censura, la vamos a apoyar, pero nosotros también vamos a lanzar la nuestra propia, pese a las concesiones de última hora que ha intentado hacer Michel Barnier en ese ultimátum que le había dado recientemente Marine Le Pen. La cosa no ha salido bien y la verdad es que, bueno, hemos tenido actuaciones bastante torpes en estas últimas horas más recientes del gobierno francés. ¿Qué escenario se nos abre ahora?
Desde luego, único en la historia de la Quinta República Francesa, porque
sería la más corta, de hecho.
Sí, es decir, o sea, hay que recordar que ya con la reforma de Chirac los mandatos presidenciales pasaron de 7 a 5 años. Pero es que este segundo mandato de Macron es... estamos en el segundo año, o del segundo al tercer año, y ya ha caído a tal toda una promesa de la política francesa, y ahora está Barnier. A mí Barnier me recuerda mucho a Mario Monti en 2011. Es decir, se trataba de una persona muy bien considerada en círculos comunitarios, había sido comisario europeo en dos mandatos consecutivos, se atrevió además a poner una multa histórica a Bill Gates y era hombre de la Unión Europea para enderezar las cuentas en Italia sobre la base del prestigio que tenía, porque hay que recordar que era el rector en ese momento de la Universidad Bocconi, que es el centro de formación de las élites económicas dirigentes del país, ¿no? Y venía con la hoja de ruta. Lo mismo le pasa a Barnier. Barnier es hombre de la Unión Europea, fue la persona que negoció el acuerdo de retirada de los británicos y también viene con hoja de ruta. Y lo que más me sorprende, y le preguntaría a Le Pen y a Mélenchon, es qué, o sea, qué es lo que piden o qué están esperando de la Unión Europea. Es decir, porque lo que intenta Barnier con sus reformas es que el déficit se vaya con un margen de 5 años al 5%. Ahora está ya por encima del 6. Uh-huh. Entonces, creo que es una oferta bastante generosa por parte de la Unión Europea, porque está pidiendo en este momento a países como España o Italia que estemos por debajo del 3. España tiene puesto, creo que como objetivo de déficit, 2,5, luego 2,1, luego 1,8. y sobre todo la idea es que se vaya reduciendo progresivamente la deuda. La impresión que yo tengo es que los franceses están pagando las consecuencias, sobre todo de dos cosas. Primero, o diría tres. Primero, la inacción de dos presidentes que duraron mucho, Mitterrand del 81 al 95 y Chirac del 95 al 2007, apenas hicieron reformas. Segundo, el hecho de que la jubilación haya estado fijada en unas edades doradas, es decir, que los franceses hayan jubilado hasta hace muy poco a los 60 años y luego a los 62, era algo realmente inaudito en un país con ese nivel de vida y con esas pensiones que se pagan. Y el tercer elemento que está ahí jugando un papel muy fuerte, sobre todo a favor del partido de Le Pen y de Bardella, es el tema de la inmigración. Ya sabemos que la colonización de África la hicieron básicamente británicos y franceses, pero claro, llegar a las costas francesas es mucho más fácil que llegar a las costas británicas, ¿no? Aparte de que los británicos están fuera de la Unión Europea. Entonces, pueden hacer mociones de censura, pueden hacer caer el gobierno de Michel Barnier, pero entonces habrá que convocar elecciones presidenciales. Y ahí sí que se jugará una carta histórica, en el sentido de que los franceses siempre han llevado, digamos, como algo que les diferencia de los alemanes, el que nunca ha gobernado allí la ultraderecha. Uh-huh. La ultraderecha nunca ha gobernado. Es decir, llevamos unas cuantas elecciones con el partido de Le Pen muy fuerte, pasando a la segunda vuelta, siendo el segundo no más votado, ya se cargaron a Jospin en su momento, se han ido cargando a otros, pero es un auténtico salto hacia un abismo el dejar en manos de la extrema derecha un país como Francia. Uh-huh. Entonces, eso va a ser la baza que va a jugar Macron, es decir, si cae Barnier, tengo que convocar elecciones, porque no me apoyan ni por la izquierda ni por la derecha y no hay más donde agruparse.
Uh-huh. Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Porque, como decía Pablo, sería un salto hacia el abismo, nos adentraríamos en el caso de Francia en un terreno totalmente inexplorado. Viendo un poco también la tendencia general que estamos viendo en Europa, ¿tú crees que podría salir reforzada especialmente Marine Le Pen, su partido, que podría, por tanto, abrirse un camino para que gobierne Le Pen? ¿Podría ser ahora un escenario bastante factible el que más podría pesar?
Yo creo que Francia no tiene alternativa a un escenario sin precedentes. Uh-huh. El motivo de estas reformas y de este órdago que le ha lanzado tanto la de derecha como la izquierda al gobierno que quiere conformar Macron, pues es una llamada de atención en el sentido de no vas a ser tú el que desarrolle la componenda. O conmigo o contra mí. Se lo han dicho los dos. Se lo ha dicho Mélenchon y se lo ha dicho la otra derecha. Es decir, o hay gobierno de centro-derecha o hay un gobierno de centro-izquierda, pero no hay otra solución. Esto no va a ser partido a partido, como diría Cholo Simeone, ni ley a ley, y vamos a ver cómo seguimos avanzando. Lo más probable es que en un plazo más corto que breve, Macron, que no se querrá ir del Elíseo con la etiqueta de haber excluido a una parte importante de la población, ya sea de izquierda o de derecha, de sus decisiones de gobierno, pues hay unas elecciones presidenciales y las pierda, por supuesto, ¿no? Entonces, pues eso abre un escenario, como digo, sin precedentes. Esta situación no es exclusiva, como antes señalabas, de Francia. Creo que es la misma situación en la que se encuentra ahora mismo Alemania, o se encuentran muchos países, ¿no? Uh-huh. Y realmente lo que hace es pues definir una polarización política en Europa en el momento menos indicado, que tenemos bastantes problemas de geopolítica internacional como para ignorarlos, ¿no? Y también problemas estructurales, como ha señalado Pablo hace un momento, ¿no? Desde la inmigración hasta las jubilaciones. Todo eso está pendiente de resolución, no a nivel de Francia, a nivel europeo. No, uh-huh. Para ti el 5, para mí el 2, para mí el 3, yo qué hay de lo mío, etcétera. Eso o empezamos a pensar de otra manera o realmente no tendremos una presencia en el mundo ni juntos ni por separados así, de ninguna manera.
Desde luego, Eduardo, describías la polarización política que se está abriendo en Europa en estos momentos, en un momento poco indicado. Tenemos muchas tensiones geopolíticas, avivadas además también por este sentimiento casi de urgencia tras las elecciones estadounidenses, mucha incógnita respecto a cómo puede resolverse el caso de Ucrania, cómo puede afectar esto a Europa, y mientras tanto tenemos una Francia en crisis, tenemos una Alemania en crisis. Me gustaría empezar a virar hacia Alemania porque tampoco tenemos demasiado tiempo. Entonces, Pablo, claro, es que es inevitable también hacer paralelismos entre el caso de Francia y el caso de Alemania, simplemente por el hecho de que son dos grandes países, economías europeas, las dos afrontando cada una por su casuística crisis políticas, pérdida de confianza, quizás también podríamos hablar en esos términos a nivel gubernamental en el caso de Francia, de Alemania, pero también a nivel de la esencia del propio país. Hablábamos antes de la importancia de Alemania como principal potencia económica europea. Siempre se la ha calificado como la locomotora europea. Parece que esos años de esplendor se han ido apagando de una forma bastante progresiva. Tenemos al canciller Olaf Scholz, que va a afrontar elecciones. Tenemos un nombre, el de Friedrich Merz, que resuena con fuerza y se hace un paralelismo entre el Make America Great Again de Trump y el objetivo de devolverle el fulgor, el esplendor a Alemania que está persiguiendo Merz. ¿Cómo debemos posicionar esta figura? ¿Cuáles crees que son las posibilidades que tenemos ahora más tangibles de cara al próximo canciller alemán? ¿Ves posible realmente que se restaure esa esencia alemana?
Yo comparto con Eduardo que esto es una crisis que afecta a, sobre todo a los principales países europeos, al llamado Big Four, Alemania, Francia, Italia, España, pero soy medio turista en este momento en el caso alemán. Es decir, vamos a ver, Alemania, la coalición que gobierna en este momento ha tenido la mala suerte de lo que ha sido la guerra de Ucrania, porque... Uh-huh. El error viene de antes, o sea, que fue apostar todo el tema del surtido energético al Nord Stream, es decir, a la Federación Rusa. Ahí, claro, Putin con toda tranquilidad invade Ucrania como diciendo, vamos a ver, Alemania manda de la Unión Europea, ¿qué va a hacer la Unión Europea contra mí? Sabiendo que les cortó el grifo de la energía, ¿no? Y la otra cosa que han sufrido ellos en un país que es una auténtica potencia industrial es el encarecimiento de las materias primas. Pero desde el punto de vista político veo mejor solución. ¿Por qué? Es decir, da la impresión por sondeos, si la coalición que ha habido en este momento han sido socialdemócratas, liberales y verdes, los liberales no van a entrar en el Parlamento. Hay que recordar que la ley electoral alemana es más exigente que la española, pide un 5% y no un 3% para entrar en el Parlamento. Y entonces seguramente el voto de los liberales se vaya hacia la CDU, que virará hacia la derecha de la mano de Merz. Y yo vería lógico, claro, las tres posibilidades de coalición son una con los verdes, impensable en el caso de Merz, porque los verdes suponen mucho más gasto público y eso es lo que se quiere evitar. Otra con Alternativa por Alemania, bueno, eso me estremece pensar que los nietos del nacionalsocialismo puedan volver al gobierno. Sería además repetir, en el caso de CDU, el error que cometió en su momento von Papen con Hitler, que convenció a Hindenburg de que le diera a Hitler la cancillería, y eso fue el Zentrum, que era el Partido Católico. Pues que los demócratas cristianos no repitan el mismo error, porque ya lo hicieron una vez y ya sabemos lo que pasó. Y, en cambio, se vio factible una gran coalición con la socialdemocracia porque esta va a necesitar la renovación de liderazgo. Así que estar 4 años en el gobierno con los demócratas cristianos puede ser un tiempo necesario para que ellos forjen un nuevo liderazgo. Así que veo más solución. Aparte, hay que recordar una cosa muy importante. Sí, nos preocupa el hecho de que Alemania, como locomotora económica, esté en este momento en recesión. Bueno, ha crecido en el último trimestre 0.1, pero el primer y el segundo trimestre del año han sido en negativo. Pero ellos tienen un 63% de deuda sobre el PIB. Es que Francia está en el 105% de deuda sobre el PIB. Los alemanes siguen teniendo la prima de riesgo como referencia. O sea, ellos son la referencia para la prima de riesgo. Los franceses no. Entonces veo mucho más grave, y el tema de la inmigración sí es grave en Alemania, pero bastante más en Francia. Así que creo que en el caso alemán hay más solución que en el caso francés en este momento.
Eduardo, ¿compartes también esa visión respecto a Alemania? ¿Cuál crees que sería el escenario más probable? Pablo nos describía tres posibles coaliciones, aunque bueno, dejando muy claro que la más factible sería la de la gran coalición con la socialdemocracia. ¿Cuál es el escenario que estás viendo tú?
Yo intuyo, en función de los movimientos que está habiendo, que la socialdemocracia va a asumir su condición de quedarse en barbecho. En barbecho, pero eso sí, de acuerdo con la CDU. Es una especie de gran coalición que no sería la primera vez que se da en Alemania. Eso por un lado. Por otro lado, eso llevaría a una negociación de mantener en sus puestos, tanto en Europa como internamente en Alemania, pues a las personas claves del Partido Socialdemócrata, de tal manera que la estructura, la nomenclatura del partido no se viese muy afectada por su salida. Es fácil llegar a un acuerdo así y meter a algún socio más. Sería absolutamente insólito que pactase con Alternativa por Alemania. Entre otras cosas, yo creo que lo sabe y ya ha decidido que esa hagamos a Alemania grande de nuevo, pues es un mensaje que puede sonar a los menos escorados a la ultraderecha del partido Alternativa por Alemania, y que diga, bueno, es un mensaje nacional nuevamente, de grandeza. Pensemos que ya estamos en la tercera generación después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva generación ya no se siente obligada a pedir perdón al mundo por las cosas que hicieron sus abuelos. Esto nos puede gustar más o menos, pero es así. Y creo que ese es el escenario de gobierno más probable. Aparte que el presidente Merz es una persona con una trayectoria muy, muy sólida, es católico, curiosamente, y puede atraer pues a ciertos sectores de potenciales votantes de la ultraderecha, que sería su mayor conquista en este caso y la mayor autoridad moral para dirigir el nuevo gobierno.
Pero es importante, Marta, recordar, en el caso de Merz, puede venderse como una especie de Trump a la alemana, porque viene del mundo empresarial y de manera muy exitosa, cierto es, pero Merz, él inició su trayectoria en política, fue eurodiputado por la CDU y pensaba ser el sucesor de Helmut Kohl. Afortunadamente para él no lo fue, se apartó a tiempo, llegó Schröder y se fue a la empresa privada. Es decir,
tiene un perfil más político que Trump. Si ponemos la balanza empresario-político.
Cierto es, en el caso de Merz, como Trump no ha ejercido ningún puesto, o sea, ningún cargo político, no ha sido ni ministro, ni menos aún vicecanciller o canciller, pero él sí viene de la política y decidió hacer un paréntesis de más de 20 años Bueno, unos 20 años más o menos, de dedicarse a la empresa privada. Uh-huh. Entonces, tiene más fácil el ser aceptado por el establishment alemán que lo que le ha pasado a Trump en Estados Unidos, que ya sabemos que no gustaba ni a demócratas ni a republicanos.
Claro, aquí quiero preguntarte por una cosa, Pablo. Se habla de remontada en el caso de Olaf Scholz, ¿no? De hecho, lo leí hace poco en medio de las ayudas que estamos viendo. Además, lo hemos visto hoy también, un nuevo anuncio de ayudas hacia Ucrania. Parece que todavía se confía en cierta remontada hasta que se lleguen a esas elecciones anticipadas y una baza o algo a lo que aferrarse para pensar en esa remontada es los mensajes de cautela que se están lanzando respecto al impacto de la guerra en Ucrania, la necesidad de seguir aportando ayuda, la seguridad de Alemania en riesgo en función del resultado que pueda surgir de unas posibles negociaciones. Parece que el propio canciller no tiene muy asumido el principal escenario que se abre ahora, pero, claro, hablar de remontada, ¿qué?
Es que estamos hablando además de un canciller que primero fue el titular de economía con la gran coalición con la CDU y que luego ha sido canciller. Yo creo que él está bastante amortizado políticamente. Es decir, lo que acaba de decir antes Eduardo es cierto. Es decir, estar en barbecho es... Sí, lógicamente durante un tiempo los que han estado en los puestos de mando pues mantienen sus prebendas, pero la idea es que entre una nueva generación este canciller que hay ahora se acerca ya, bueno, se acerca ya a los 70, pero hay que recordar que Merz, y aquí hago el paralelismo, lo hago con Adenauer. Es decir, el Adenauer que funda la CDU en 1945 tenía exactamente la misma edad que Merz en este momento, 69 años. Lo que pasa es que las circunstancias eran muy diferentes y, como bien ha dicho Eduardo, en el caso de Adenauer estaba muy presente todo el tema de los crímenes del nacionalsocialismo y en el caso de Merz pertenece ya a una generación totalmente desvinculada de ello. Pero tienen la misma edad los dos, 69 años.
Uh-huh. Además, acabo de cumplir, el 11 de noviembre los cumple, que aquí me lo está chivando, como siempre, nuestro, bueno, el buscador de referencia. Ya
claro,
saben
es que,
ustedes,
como te digo, él pensaba suceder a Kohl, pero el tema de la financiación irregular de la CDU, sobre todo la campaña del 94, dejó fuera a la CDU durante 7 años, del 98 al 2005, y hay que recordar que en 2002 el candidato que se enfrenta a Schröder no es de la CDU, sino de la CSU, de los socialcristianos bávaros. Era, creo que, Edmund Stoiber, me parece que fue el candidato, ¿no? Entonces, ahora le llega el momento y yo le veo que, con bastantes posibilidades de poder hacer una coalición de gobierno lo suficientemente fuerte y además unas circunstancias mucho más favorables.
Pues nos quedamos con esos mensajes. Pablo Martín de Santaolalla, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Como siempre, un placer.
Hasta pronto.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid.
Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Se dice que las fuerzas militares en Ucrania comienzan a flojear. Estamos en plena guerra de desgaste y el conflicto, como saben, es tan prolongado que ya nos estamos acercando a los 3 años. Nos estamos acercando peligrosamente al 3er año de guerra cuando nadie se imaginaba estar en el punto en el que estamos. Un conflicto de desgaste prolongado, incluso cronificado, que a menos que Donald Trump ponga una solución, tal y como ha prometido, por el momento no hay una salida clara, no hay un final, una resolución cercana. Es por eso que los propios soldados ucranianos, algunos de ellos, están eligiendo la deserción. Estefanía Moniz.
Quedan apenas meses para que la guerra entre Rusia y Ucrania cumpla 3 años y la realidad del ejército ucraniano no es otra que la de la desesperanza. Por ello, multitud de soldados prefieren desertar. Esta situación está dejando a las fuerzas de Kiev vulnerables frente a los avances rusos, comprometiendo no solo las líneas defensivas, sino también la capacidad de negociación en futuros acuerdos de alto el fuego. La situación ha derivado en la pérdida de territorios clave, como la ciudad de Buledar en octubre de este año. Y es que el número real de desertores podría ascender a 200.000. Este éxodo masivo es especialmente grave cuando se considera que antes de la movilización Ucrania contaba con aproximadamente 300.000 soldados activos. Los ucranianos que se ausentan sin permiso han dejado al descubierto problemas profundamente arraigados que afectan a su ejército y a la forma en que Kiev está gestionando el conflicto, desde la deficiente campaña de movilización hasta la sobrecarga y el vaciamiento de las unidades de primera línea. Esto ocurre en un momento en el que Estados Unidos insta a Kiev a reclutar más tropas y permitir el reclutamiento de personas a partir de los 18 años. Las causas más relevantes después de la deserción es el trauma psicológico que sufren tras el frente, la desmoralización, la falta de recursos o la salud. Por eso muchos soldados buscan licencias médicas que los incapacite y después huyen para no regresar a su realidad. El Estado Mayor de Ucrania ha intentado mitigar la crisis ofreciendo apoyo psicológico y evitando presentar cargos formales contra los desertores, a menos que no puedan convencerlos de regresar. Sin embargo, este enfoque ha tenido resultados muy limitados. Y ustedes se preguntarán si esto tiene algún tipo de reprimenda por parte del gobierno. La deserción en Ucrania es un crimen castigado con penas de entre 5 y 12 años de cárcel. Pero el problema es de tal magnitud que el Parlamento aprobó el 20 de agosto una nueva ley que permite a los soldados regresar al ejército sin castigo tras recibir una primera amonestación.
Of aggression to be investigated by
La situación es muy difícil, no podemos hacer ver que no sucede. Por eso lo tratamos desde hace tiempo en nuestras reuniones con el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa. Es el diputado ucraniano Fedir Benislavsky, mientras que el comandante de unidad de drones, Igor Lutsenko, confirma que la situación es extremadamente compleja, porque mientras los civiles que llevan en el ejército desde el inicio de la guerra quieren volver a sus vidas, prácticamente nadie quiere alistarse a día de hoy. Y los que lo hacen llegan desmotivados ante las pobres expectativas de éxito en el campo de batalla. El malestar en las Fuerzas Armadas de Ucrania se disparó en abril de 2024, cuando se aprobó la nueva ley de movilización. Cientos de miles de combatientes voluntarios desde 2022 esperaban que la norma les devolviera a sus hogares después de 3 años de servicio, es decir, en 2025. Pero tanto el gobierno como el Estado Mayor del Ejército descartaron la desmovilización porque el país no puede permitirse perder a soldados, y menos aún soldados experimentados. Muy distinta a la situación que vive Rusia. Allí la deserción se castiga muy duramente con causas penales en su contra. En Moscú, donde podrían ser condenados a 10 años o más de prisión. Las solicitudes de asilo han aumentado, pero pocos obtienen protección. Si abandonan su posición, las ejecuciones son reales. Y además, Moscú tiene una población mucho mayor que la ucraniana. Rusia, con 143 millones, y Ucrania tan solo 37 millones de habitantes. El resto... Y el reto para Kiev no es solo militar, sino también humano. Sin una solución efectiva, la guerra podría desgastar irreparablemente a las fuerzas ucranianas en un momento crítico de la contienda.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? ¿Quieres una piel más firme y tersa? Ahora tienes una oportunidad única de cuidarte con Foreo, ya que durante este periodo de Black Friday puedes encontrar sus dispositivos con descuentos de hasta el 50% y podrás realizar tratamientos antiedad desde casa. Disponibles en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon hasta el 3 de diciembre.
Visión Global. Los mercados.
Tenemos una jornada mixta en Wall Street. Seguimos viendo caídas para el Dow Jones de industriales. Es claramente la nota negativa de la sesión. Estamos viendo al Dow Jones ahora mismo recortar un 0,18% en 44.830 puntos. En positivo el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's 500. En el caso del Nasdaq 100, en el caso de la tecnología, la subida es mucho más acuciada, por encima del punto porcentual, mientras que es bastante más plana en el S&P 500 del 0,24%. Vamos a ver de todas formas cuáles son los principales movimientos que estamos viendo dentro de los índices y también, por supuesto, en las bolsas de Latinoamérica. Estefanía.
Pues empezando por el Dow Jones Industriales, nos encontramos con subidas moderadas por parte de Microsoft. Lo hace un 1,9% arriba, Amazon 1,2% y Boeing repunta un 1%. Del lado de las caídas, Amgen, la más perjudicada, retrocede 1,9%, Verizon 1,16% abajo y JP Morgan recorta un 1%. En el S&P 500 lo que nos encontramos son subidas por parte de Supermicro, que lo hace un 28% arriba, mientras que le sigue muy de lejos Lam Research con un repunte del 5,2%. Norwegian Cruise Line se revaloriza un 5% también. En el lado de los perdedores, Targa Resources retrocede un 4,6%, PGE lo hace un 4,3% y ventas 3,6% abajo. Y si miramos al Nasdaq 100, sector tecnológico, liderando su vida, Supermicro, 30% arriba, Lam Research, 5,5% y Applied Materials, un 4,7%. Por el lado de las caídas, Exelon recorta un 2,5%, DoorDash, un 2,2% y el Mercado Libre lo hace 1,9%. Echando ya un vistazo a las bolsas LATAM, el Merval de Argentina avanza un 1,5%, se sitúa en los 2.293.201 puntos. El Bovespa de Brasil recorta un tímido 0,12% en los 125.523 puntos. El Ipsa chileno aumenta su valor un 0,9% en los 6.636 puntos. Y por último, números verdes también para el IPC mexicano, sube 1,5% en los 50.583 puntos.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El análisis del día en Visión Global.
Análisis con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos sesión mixta en Wall Street. Venimos del puente de Acción de Gracias. Hoy es el Dow Jones de Industriales quien está poniendo la nota negativa. Aún así, un recorte bastante suave. El S&P 500 también con subidas bastante suaves. Vemos la tecnología quizás como lo que más despunta en la sesión de hoy. Quería aprovechar para preguntarte precisamente por una tecnológica, Intel. Hoy hemos estado viendo cómo subía, sobre todo al arranque de la sesión. Ha ido moderándose poco a poco hasta entrar en terreno negativo. La tenemos ahora recortando un 0,70%, pero hoy veíamos movimientos a tenor de la jubilación de Pat Gelsinger como consejero delegado de la compañía, y parece que en un primer momento era bastante bien recibido, pero tenemos que tener en cuenta los desafíos entre los que se está moviendo ahora Intel, con el liderazgo de NVIDIA en medio del sector de los semiconductores. Tiene todavía pendiente completar un ambicioso plan de recuperación. ¿Cómo estamos viendo ahora la compañía? ¿Cómo debemos situarla?
Bueno, la verdad es que yo soy un poco cauto con Intel. La verdad es que ha tenido una deuda estatal de más de 7.000 millones, pero ellos esperaban 8.500 millones. Y es cierto, el desafío es gigantesco porque, bueno, yo creo que el gobierno lo que busca es mayor competencia para NVIDIA. NVIDIA tiene un liderazgo absolutamente brutal. Yo no soy quien para descubrir actualmente a NVIDIA, que es propiedad inversora y la empresa más grande del mundo. Y para Estados Unidos resulta importante, bueno, pues que haya más players en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sentido el desarrollo de Intel, sobre todo porque Intel produciría y fabricaría, no solo es una empresa norteamericana, sino que produce y fabrica en los Estados Unidos, ¿no? El famoso onshoring que están buscando, ¿no? Y por ahí van los tiros. Lo que sucede es que el liderazgo de NVIDIA resulta muy difícil de contestar, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo chip que tiene Blackwell, que quizás es un poco lo que está haciendo que NVIDIA no rompa hacia los niveles de 160, 180 dólares como el mercado apunta, ¿no? Está ahora mismo cotizando en torno a los 138, 140, fundamentalmente porque hay algún problema con el chip, se recalienta y van a tener que hacer algún tipo de modificación. Pero a día de hoy yo creo que Intel está jugando en una liga muy complicada de ganar, y le va a costar bastante, ¿no? Yo creo que hay que ser cautos.
Bien, nos mantenemos con cautela en Intel, como decías, en medio de un intento también de amplificar el abanico de oferta en medio de un sector como es el de los semiconductores tan competitivo, con NVIDIA además en ese liderazgo que es difícil afrontar o enfrentarse más bien cara a cara con una compañía que además en los últimos resultados ya daba cuenta de que se mantenía en ese liderazgo, más allá de la reacción a corto plazo que pudiéramos tener en el mercado una vez se presentaron resultados. Por otro lado, Rafael, quería preguntarte por Supermicro. A días la tenemos disparada, otras desplomada. Estamos viendo esta compañía dando tumbos. Nos tiene bastante despistado, sobre todo porque, bueno, se habla de la estrategia sospechosa que está haciendo con la adquisición de Bitcoin. Se está hablando ahora de que no hay una evidencia clara de mala conducta por parte de la compañía, que hace que hoy se esté disparando por encima del 30%, pero entendemos también que todavía no está fuera de peligro. ¿Cómo tenemos que situarla?
Yo estaría fuera del valor. Vaya por delante que lo que está haciendo que la compañía se mantenga o que incluso tenga días como el día de hoy, con subidas del 30%, obedece a lo que tú muy bien indicas, ¿no? A su exposición al Bitcoin. Entonces, claro, si tú tienes una exposición muy grande al Bitcoin y consideras que el Bitcoin está ahora mismo a punto de llegar a los 100.000 dólares y dentro de unos años puede estar en 200.000, 300.000, medio millón de dólares por Bitcoin, la posición de esa compañía, bueno, pues es claramente alcista, ¿no? Sin embargo, no deja de ser un elemento tremendamente especulativo y no le encuentro yo demasiado valor al no ser una moneda fiat. Por tanto, lo que nos estamos dando cuenta es que opera como un chiringuito, técnicamente. Entonces, que un día es un 20, otro día baja un 20 y está básicamente para especuladores y para day traders. Entonces, no hay detrás, no hay un business plan o una idea de negocio clara y concisa. Y en ese tipo de compañías lo mejor es no estar. Lo tienes claro, no estar. Y sobre todo, hay que estar en compañías que entiendas. Y yo una compañía como esta, pues no la entiendo.
Discúlpame, Rafael, porque he errado. Estaba mirando mal el ticker. MicroStrategy, por un lado, sí que me interesaba comentarla. La que está subiendo un 30%, perdón, es Supermicro Computer, después de haber completado una revisión independiente, un movimiento que también llama poderosamente la atención. ¿Cómo debemos tomarnos este tipo de movimientos tan sorprendentes al alza?
Hombre, pues a mí lo que se me ocurre es que, bueno, cuando una compañía tiene un resultado después de una evaluación tan positiva es porque, obviamente, ha batido claramente el objetivo de esa evaluación. Uh-huh. Es decir, probablemente, bueno, pues del análisis de esta compañía, pues habrán deducido, bueno, pues que hay sinergias, que hay valores ocultos, que hay posibilidades de crecimiento o que la compañía puede ser objeto de una OPA por parte de un tercero aportando mucho valor y una prima interesante. Entonces, uh-huh, esas cosas de vez en cuando suceden. Por ejemplo, al contrario, ¿no? ¿Qué ha pasado con NVIDIA? Batiendo resultados, teniendo unos resultados extraordinarios y batiendo expectativas y siendo resultados infinitamente mejores que los del año anterior, ¿por qué bajó en bolsa con su presentación de resultados? Porque se está desacelerando el crecimiento de los beneficios de la compañía y las expectativas son tan altas. Por tanto, cuando tiene un crecimiento tan elevado es porque las expectativas a futuro claramente baten las expectativas y ven valor en ese precio.
Pues nos quedamos con ese análisis. Rafael Ojeda, analista independiente, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Adiós, buenas noches.
Antes de despedirnos, necesitamos hacer un repaso de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Hemos estado hablando, sobre todo al arranque del programa, de lo que ocurre en Siria, de cómo el conflicto en Oriente Medio no es que se esté trasladando de un lado a otro, sino que más bien se está amplificando. Dice Estados Unidos que no hay cambios en la conducta del gobierno sirio como para levantar sanciones. Esto lo ha dicho Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. ha reiterado que las sanciones contra Siria permanecen sin cambios y no ha citado evidencia de ningún tipo de evolución en el comportamiento del régimen del presidente Bashar al-Assad, que recordemos cuenta con el respaldo de Irán y de Rusia. Miller ha enfatizado que las sanciones nunca son permanentes, sino que están vinculadas a cambios en las acciones de aquellas naciones afectadas. Sin embargo, dice que en el caso de Siria, Estados Unidos no ha apreciado ningún tipo de evolución. Por otro lado, también tenemos que mirar a lo que está señalando.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.